Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Mi nombre es Jaciela Vargas. Soy profesional en recursos humanos, mujer, soltera y voluntaria de esta casa. Un día recibo la llamada de un reclutador. Resulta que una compañera de trabajo me había recomendado para un puesto en una de las empresas de bebidas carbonatadas más importantes del mundo. Yo, algo escéptica, empiezo a contestar sus preguntas. Luego de un proceso de un mes, entrevistas y demás, me contratan. Para esa empresa trabajé por casi 6 años y me desempeñé en muchas áreas que jamás pensé que iba a aprender. Aprendí sobre compensación, beneficios, reclutamiento. Fui administradora de un programa de bienestar empresarial y hasta di mis primeros pasos en movilidad global, que es a lo que actualmente me dedico. Hace 2 años aproximadamente me pasó algo similar. Una reclutadora vio mi perfil en una red social empresarial. Ella trabaja para una farmacéutica suiza. Me contactó y me ofreció un puesto de trabajo. Yo, que soy algo rogada, con razón estoy soltera, le digo a la reclutadora que no, que muchas gracias, que en este momento no, estoy muy bien en la empresa de bebidas. Pasaron 3 meses. La reclutadora me vuelve a contactar. Justamente en esa semana yo había aplicado un puesto en la empresa de bebidas y no me lo habían dado. Así que dije, bueno, vamos a escuchar qué es lo que tiene esta chica para ofrecer. Realmente era una muy buena oportunidad de crecimiento laboral. También la compensación no andaba nada mal. Y decidí pasar por el proceso, entrevistas y demás, y me contrataron. Cuando yo me pongo a ver, a recordar mis experiencias profesionales y sobre todo cómo Dios abrió puertas para mí, la única palabra que puede venir a mi mente es gracia. Gracias de un Dios que ha estado conmigo siempre y que me ha llevado a lugares que jamás pensé que iba a estar. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes 3 lecciones que el Señor me ha dado a lo largo de mi carrera profesional. Número 1. Tu valía como profesional no depende de tus títulos académicos. Actualmente me dedico a mover talento alrededor del mundo. Soy consultora de movilidad global. Lo que hago es darle asesoría, acompañamiento, consultoría a empleados y a sus familias cuando la empresa necesita que se mueva de un país a otro. Mucha gente me pregunta que qué se estudia para poder llegar a ser consultora de esto. Yo pues le respondo lo obvio: administración de empresas con énfasis en recursos humanos. Sin embargo, a lo largo de mi carrera profesional he tenido compañeros que han estudiado de todo: nutricionistas, mercadólogos, un criminólogo, y luego soy yo. Yo estudié gestión turística sostenible. Nada que ver con recursos humanos. Sin embargo, Dios me ha enseñado por medio de mi trayectoria profesional que somos más que un título académico. Nosotros somos esas habilidades que el Señor nos ha dado para desempeñar nuestro trabajo. Ahí está nuestra valía. Nuestra valía está en las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestros distintos trabajos. Nuestra valía como profesionales está en cómo solucionamos los problemas que enfrentamos diariamente. Lamentablemente, he tenido la oportunidad de ver a profesionales con un currículum impresionante ser despedidos porque su carácter ético y moral no iba acorde con los valores de la compañía. En esto el Señor me ha enseñado que quien trabaja con integridad, le pone bastante, realmente es el que Él mismo abre las puertas. Lección número 2. Tu estado civil no te limita. Hace unos 7 años trabajaba en reclutamiento. Resulta que estábamos pasando por un periodo de mucho trabajo y necesitábamos una herramienta que nos ayudara a hacer nuestros procesos más rápidos, más ágiles. Una compañera tomó la iniciativa. Un lunes llegó con una plantilla de Excel que nos ayudó a reducir nuestros procesos de 40 a 10 minutos. Su esposo, quien era buenísimo en Excel, le había ayudado a implementar la plantilla. Todas estábamos súper contentas. Eso nos iba a ayudar montones en nuestro trabajo. Y de un momento a otro, mi jefa dice: Qué dicha que tenemos esposos en nuestro equipo que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Esa frase tan simple, tan sencilla y tan sin mala intención, porque yo sé que lo dijo sin mala intención, me empezó a llenar de inseguridades. Yo era la única soltera del equipo y empecé a cuestionarme, ¿será que eso es lo que necesito para destacar laboralmente? ¿Será que hasta que tenga un esposo voy a poder crecer profesionalmente? Y lo trasladé a la parte de la iglesia, a la parte ministerial. ¿Será que hasta que yo me case voy a poder servirle al Señor en vida abundante coronado? Después de varios días de darle vueltas al asunto, el Señor me llevó a su palabra. Fui a Proverbios 31 y en el versículo 10 dice, mujer virtuosa. Otras versiones dicen, mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Su valor supera el de las piedras preciosas. Luego el versículo 16 dice que esta mujer es también una empresaria, es una profesional. Dice que ve un campo, calcula el valor, lo compra y con lo que le sobra planta un viñedo. Es impresionante. Y fue en ese momento que lo entendí. Mi valor como mujer profesional y discípulo de Cristo no está en mi estado civil. Está en las manos de aquel que creó el universo y que me ve valiosa. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero realmente en este recorrido, crecimiento, han habido muchos hombres que me han acompañado. Y en esta mañana me gustaría inclusive mencionar algunos de ellos. Me gustaría mencionar a mi papá, que fue el que me inculcó todo lo que es el estudio por la palabra del Señor y ese amor. Me gustaría mencionar a Fabio Quiroz, que cuando tenía 25 años y él, muy a su estilo, un día llega y me dice, oiga, ¿usted no se quiere agarrar con ese churuco del Ministerio de Bautismos? Y a mis 25 años empecé a liderar un ministerio de discipulado de vida abundante coronado. También le agradezco al pastor Ricardo Salazar, que con mis 30 años recién cumplidos me invitó a ser maestra de la Escuela de Biblia Capolos, siendo mujer y siendo soltera. Realmente Dios es el que abre las puertas. Por cierto, este jueves enseño en Apolos, así que si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad, vayan el jueves a ver Apolos. Tercera y última enseñanza, y ya con esto me voy. La incertidumbre es sinónimo de paz en las manos de Dios. Al trabajar en compañías grandes, usualmente es muy común en realidad que hayan reestructuras. Muchas de estas reestructuras conllevan a despidos. Yo la verdad ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que mi puesto estuvo en peligro. Pero en cada una de las ocasiones, el Señor me dio mucha paz. Y hay un versículo que fue clave en todos estos procesos. Leo Isaías 33:6. Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia, salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. No sé qué va a pasar mañana. No sé si seguiré siendo consultora durante muchos años más. No sé si me moveré a alguna otra área de recursos humanos. Tampoco sé si mi estado civil cambiará. Ni mucho menos sé si Dios me va a dar la oportunidad de ser mamá. Pero hay una cosa que sí sé. Que aquel Dios que fue fiel en el pasado va a seguir siendo fiel hoy, mañana y siempre. Y que ese mismo Dios, mi Dios y el Dios de todos aquellos que en Él creen, va a proveer de todas las necesidades conforme a las gloriosas riquezas que tiene preparados para nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias.
Soy María Luisa Haubert. Soy una mujer realizada plenamente en el rol de familia, como esposa, como mamá y como abuela. Tengo 16 años de asistir a esta casa. Soy líder del Ministerio de Mujeres. Sirvo junto con un hermoso equipo de mujeres esforzadas y valientes, muy amorosas. Soy psicóloga, profesión que amo profundamente. Mi pasión es empoderar a la mujer que se dé cuenta que existe y que es única e irrepetible. Eso es maravilloso. Cuando tenía 15 años, debido a mi situación familiar, a pesar de la corta edad, mi vida carecía de sentido. Fue en ese momento oportuno cuando conocí al Señor. Y hoy yo les puedo decir qué salvada, de cuántas cosas el Señor me ha librado. Y lo alabo y le doy gracias porque su amor para conmigo y su misericordia ha sido grande. Este año cumplo 49 años de haberlo conocido. Ahí pueden sacar cuentas. Me casé hace 40 años con Joaquín, un hombre extraordinario que Dios puso a mi lado. Ha sido de gran bendición para mi vida. En mi caso, estudiar, crecer profesionalmente, lograr mis sueños y metas fue en esta etapa de como esposa y mamá. He crecido como mujer, he aprendido que sí se puede lograr los sueños y las metas siendo mamá y esposa. Y también sé que ser esposa y mamá no es sinónimo de pérdida de identidad, de autonomía o de individualidad. Se puede, sí es posible. Tengo dos hijas, Raquel de 39 años y Ana de 37. Ellas son mujeres fuertes, luchonas también. Son excelentes mamás, son profesionales. Y es que ser mamá no es tarea fácil, ¿verdad? No nos dan un instructivo, un manual que diga cómo hacerlo, nada más nos dan aquella cosita pequeñita ahí, una cosa preciosa que hay que hacerle frente, ¿verdad? Y que va a depender 100% de nosotras. Mi enseñanza o el desafío más grande que he tenido como mamá ha sido romper los patrones de crianza, corregir en amor y no desde la tiranía adultocéntrica en la cual yo crecí. Hoy disfruto mucho de mis hijas, puedo apoyarlas en lo que yo pueda, eso sí, guardando siempre su individualidad, su privacidad y que guarden la mía también, que respeten mi espacio. Aquí las reglas y los límites claros son de suma importancia. El rol más reciente es el rol de abuela. Tengo tres nietos, uno Joaquín de 10 años, Teo que tiene 3 años y Paul de 2 años. Yo digo que soy una abuela de dos continentes porque Joaquincito vive aquí en Costa Rica y los otros dos viven en Bruselas. Entonces, cada año hay que hacer, ¿verdad?, una visita por allá para ir a estar con ellos. Pero no importa, yo digo que yo me sacrifico para ir ahí, ¿verdad? Esta etapa es una etapa fascinante. Realmente para mí ha sido una etapa lindísima. Es una etapa en la que puedo jugar con ellos libremente, puedo sacar todo el tiempo posible, sin las congojas de la comida. Bueno, por ahí les doy cosillas prohibidas, ¿verdad? Pero a escondidas que no se den cuenta los papás. Me están oyendo seguro, qué torta. Pero bueno, también no tiene uno las congojas de las tareas y todo esto, ¿verdad? He aprendido como abuela, que ellos tienen papás y que son ellos los encargados de disciplinar, de corregir y todo lo demás. Yo estoy solo para alcahuetear, nada más. Hoy mi tarea para con ellos es de intercesión, es de oración, de ruego al Señor para que el Señor los atraiga para sí. Es lo que más disfruto hacer con ellos ahorita. ¿Cómo podemos nosotras mujeres, marcar la diferencia hoy? ¿Cómo podríamos ejercer los roles de esposa, de mamá, de abuela? Con paz, con gozo, para, bendiciendo a otros, siendo esa mujer sabia que edifica su casa, siendo esa luz puesta en alto que alumbra, o siendo la sal de la tierra, esa sal que sazona, o siendo esa boca que bendice y no maldice. Yo quiero compartirles uno de mis pasajes favoritos. Tengo muchos. Yo a todo le aplico un pasaje, me ha ayudado muy bien, me encanta. En este pasaje he encontrado respuesta, creo haber encontrado respuesta, más bien para marcar la diferencia hoy. Lucas 10:38. En uno de esos viajes de Jesús hacia Jerusalén, entró a un pueblo. Y en este pueblo, Marta sale a su encuentro y lo invita a pasar a su casa. Marta tiene una hermana que se llama María, y María se sienta junto a Jesús para escuchar atentamente todo lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. En cambio, Marta, que a veces uno se identifica más con Marta, afanada, cansada, ocupadísima en la cocina, dice que estaba cocinando para toda aquella gente que estaba ahí en la casa. Y esta mujer estaba tan estresada que le dice a Jesús: mira, María, dígale que me ayude, está ahí sentadota y yo aquí, mire, no puedo parar de hacer tanto oficio. Y el Señor, con ese amor para tratarnos, le dice: Marta, Marta. Y ahí yo pongo mi nombre cuando me acuerdo que estoy muy afanada. Luisa, Luisa, estás muy ocupada en muchas cosas. Solo una te es importante. Y esta parte la escogió María y no le va a ser quitada. Tenemos aquí dos caminos a escoger. O escogemos como María, sentarme junto a Jesús para escuchar atentamente su palabra. Permitir que su palabra me hable, me corrija, me confronte. Que trate con mis emociones y que traiga equilibrio a mi vida, a todas las áreas de mi vida. Que esta relación con Jesús va a producir en mí estabilidad emocional, satisfacción, servicio en amor, un pensamiento sometido a la voluntad del Señor, mejor empleo del tiempo, menos procrastinar. Y les digo con conocimiento de causa que hasta planchar lo vamos a hacer con alegría. Ya verán, hagan la prueba. O número dos, escoger como Marta. Estar preocupada con muchas cosas. Se nos fue el día, la semana, el mes, el año. ¿Y qué creen? No nos sentamos junto al Maestro para escuchar atentamente lo que Él quería decirnos. Haciendo esto, no podríamos marcar la diferencia. Porque la casa tiene que estar impecable, la comida en punto, los mandados, las visitas, las compras del súper. Todo esto va a ahogar nuestra vida, nos va a envolver en la ansiedad, en el estrés. Entonces, esto va a producir en mí agotamiento físico, mental, espiritual, bajo rendimiento, espíritu amargado, estrés, ansiedad que está tan de moda, cortas de mecha, todo me enoja y un sinfín de sentimientos negativos que me van a perjudicar no solo a mí, sino a todo el que me rodea. Recomendación. Escojamos, por favor, la buena parte que escogió María. Cuando sacamos tiempo para permitir que el Espíritu Santo nos instruya a través de la palabra, el afán, la ansiedad, la angustia, se van a asomar, pero vamos a tener herramientas poderosas que nos van a ayudar a vencer esas cosas superfluas que nos quieren robar la paz. Recordemos que por mucho que nos afanemos, no podemos añadir una hora al curso de nuestra vida. Y que el Señor, que pone tanto el querer como el hacer en nosotros, nos ayude a agarrarnos de esa libertad que nos ha dado, a ese precio alto que pagó en la cruz del Calvario por nosotras. Muchas gracias.
Mi nombre es Ana Leonor Jiménez. Soy una mujer transformada por la gracia y misericordia del Señor y que tiene la dicha de disfrutar de muchos roles en su vida. Soy hija, soy hermana, soy amiga. Desde hace más de 21 años soy la esposa de Jonatán y soy la mamá de David y de Débora, dos hijos maravillosos que el Señor me ha regalado. De formación soy médico general y por la gracia de Dios y sus designios, desde hace casi 4 años soy la directora de Enfoque a la Familia para Costa Rica. Esta ha sido una experiencia que me ha obligado a sacar todo el liderazgo que el Señor me ha dado y a ponerlo en práctica como nunca me había tocado hacerlo. En la oficina soy la encargada de crear estrategia para todas las cosas que hacemos y poder abarcar todas las áreas en las que trabajamos en la oficina. Soy la encargada de dar seguimiento a los proyectos y ver que llegan a buen puerto todos. Tengo a mi cargo un grupo de personas valiosísimas, que son las que caminan conmigo y me ayudan hombro a hombro para que este proyecto hermoso y poderoso tenga éxito. Tengo además, dentro de mis responsabilidades, el ofrecer conferencias. Vamos a empresas que nos llevan a hablar de valores para sus empleados y colaboradores. Procuramos hacerlo y procuramos darles lo mejor para que ellos puedan destacar en su trabajo. Pero lo más importante, queremos que esas herramientas que aprendan las lleven a casa, las pongan en práctica y puedan transformar a sus familias también. Trabajamos en centros educativos, trabajamos también en iglesias con grupos de matrimonios, grupos de padres de familia que desean seguir creciendo y aprendiendo de estos roles hermosos que el Señor les ha dado. Dentro de esta aventura que ha sido estar en la oficina, también he terminado haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer. Soy la anfitriona del programa semanal que tenemos en nuestra página de Facebook y terminé siendo anfitriona de un podcast. Un podcast que hacemos para mamás de adolescentes, valga el comentario. Ha sido un tiempo de crecimiento, de aprender muchísimo. He tenido que incursionar en áreas que son ajenas a mi formación profesional. He aprendido de contabilidad, plataformas de comunicación, redes sociales, marketing, recursos humanos y un montón de cosas más. He tenido que adquirir nuevas habilidades y herramientas para poder trabajar con este grupo de personas que les digo es valiosísimo, pero son muy diferentes a mí y entre ellos. Así es que tengo que procurar que haya en la oficina un espacio de armonía, en donde todos podamos poner en práctica nuestros dones, nuestras habilidades, en donde cada uno se sienta escuchado, comprendido, motivado y poner en práctica todo eso que todos tenemos para lo mejor en la oficina. Y ha sido un reto maravilloso. He aprendido montones, he crecido en todas las áreas de mi vida, no solo en la parte profesional, sino en la parte personal, en la parte más íntima de mi ser, he crecido también. Hoy veo para atrás y me doy cuenta que en su misericordia el Señor me ha ido preparando a lo largo de estos años para ejercer este trabajo. Cada lección que aprendí, cada persona que vino a mi vida y dejó algo de su conocimiento, de su cariño, de sus capacidades, cada derrota, cada lección, cada lágrima que derramé, el Señor las ha utilizado para traerme hoy a donde estoy. Sin embargo, los primeros meses en este rol no fueron para nada fáciles, porque este panorama que les cuento no lo tenía claro como lo tengo hoy. Y tuve que luchar muy fuertemente contra un sentimiento de incapacidad. Señor, ¿por qué? Yo no tengo nada de lo que se necesita. Hay gente más preparada. ¿Qué puedo aportar yo? Tenía miedo de que me llamaran a cuentas, que me calificaran y que me quedara, que sacara una mala nota. Tenía miedo también de hablar, que alguien me escuchara y dijera, pero es Ana Leonor, la de siempre. ¿Qué tiene que decirnos? Tuve que luchar fuertemente contra esos sentimientos. Pero el Señor, que es bueno, me ha tratado paciente y amorosamente. Y Él me ha mostrado algo que cambió radicalmente esta historia, que pudo haber sido la historia de una persona que trató de dar lo mejor y la convirtió en algo radicalmente diferente. Él me mostró que si yo hoy estoy ahí, es porque Él ha puesto propósito en mí, que me formó para ser yo hoy la mujer que lidera a un grupo de familias que quiere formarse, que quiere mejorar, que quiere cambiar y que quiere tener las herramientas para poder afrontar todos los retos que hoy tenemos que afrontar. Ha sido el Señor quien me ha traído a mí. Y también Él se encargó de quitar todo temor en mí, porque me hizo entender que esto tenía que ver no con mis capacidades y habilidades, que el éxito de esta empresa no tenía que ver con los recursos que yo tuviera, sino que todo tenía que ver con Él, porque este es su ministerio y porque entonces Él provee todo, Él lo da todo. Él me enseñó que Él camina conmigo todos los días, que me da la porción de su espíritu que necesito para hacer frente a cualquier reto que aparece en la oficina. Él me ha dado gracia delante de las personas con las que trabajo. Él me da la palabra amable, la palabra dulce cuando tengo que corregir a alguien, y me da la firmeza cuando tengo que decir que no o cuando tengo que decir que sí. ¿Por qué les comparto esto hoy? Porque creo que entre nosotros podría haber hoy muchas mujeres luchando por un proceso como el que yo pasé, que están escuchando voces que le dicen que no son capaces de hacer lo que el Señor les ha llamado a hacer, escuchando voces que las tienen sentadas y calladas, cuando deberían estar de pie, diciendo y dando todo lo que tienen para dar, luchando con prejuicios que les dicen qué pueden y qué no pueden hacer, dudando de sus capacidades. Así es que, mujer, hoy yo quiero pedirle que usted escuche lo que el Señor tiene para usted, que traiga delante de los pies del Señor ese temor que la tiene paralizada, frustrada, que lo deje aquí, que calle todas esas voces y que no dude ni por un instante que si el Señor la ha llamado a usted a estar al frente de un proyecto, estar al frente de algo, usted no debe temer porque no depende de usted. El Señor se encarga de dar absolutamente todo lo que usted necesite. No importa si se trata de guiar a un grupo de compañeros en el trabajo, no importa si se trata de guiar a sus compañeros en un programa nuevo, o ser la líder de la iglesia en casa, o incluso ser la líder que mueve a los vecinos para cambiar y transformar el vecindario. Mucho menos puede usted tener miedo si se trata de la tarea de llevar a sus hijos y su familia a los pies del Señor. El Señor va a proveer palabra, oportunidades y todo cuando usted necesite, porque es el proyecto de Él. No tenga miedo. Hoy el mundo urge de mujeres que puedan demostrar lo que una mujer puede hacer cuando le cree al Señor. El mundo urge de mujeres que demuestren lo que pueden hacer cuando deciden escuchar a su Creador y creerle que han sido creadas a propósito y con propósito. Mujeres, no teman, no teman del legado que ustedes pueden dejar a propios y a extraños. No teman sorprenderse con todas las cosas que el Señor puede hacer a través de ustedes. No teman de ver los milagros y cosas portentosas que podrían llegar a ver cuando deciden dejar al lado el temor y escuchar al Señor. Yo he visto gente transformar su vida en la oficina. He visto a mis compañeros crecer. He visto mi cambio, mi transformación y la transformación que el Señor ha hecho en mi familia. Así es que no tema, no tema y esté dispuesta a sorprenderse con todo lo que pueda hacer. Quisiera recordarles a ustedes mujeres lo que dice Deuteronomio 31:8. Dice que el Señor mismo va a caminar con nosotras, delante de nosotras, que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar en ningún momento. No importa la tarea que sea, Él va a ir con nosotras. Así es que mujer, no tema. Gracias.
Al igual que estas campeonas que están acá, estoy aquí al frente de ustedes por la gracia del Señor. Mi nombre es Cintia Bermúdez, soy mujer, soy mamá, esposa, hija, amiga, deportista, jardinera, bueno, muchas cosas que disfruto. Soy parte del equipo pastoral acá en Vida Abundante, directora de nuestra institución educativa y del programa Educación Abierta de nuestra comunidad. Me toca liderar una institución educativa de más de 500 estudiantes, más de 70 personas que trabajamos allí, una institución educativa que proclama el Evangelio, cuyo objetivo no solamente es brindar excelencia académica, pero alcanzar a las familias para Cristo, impactar la vida de nuestros estudiantes, de las familias. Y es hermoso ver familias que llegan a la institución buscando una educación de excelencia y terminan acá sentados o terminan participando en matrimonios, en mujeres, y conociendo a Jesús cara a cara, y eso es maravilloso. En mi rol pastoral, podría decir que el reto más importante tiene que ver con la aceptación. En este sentido, yo diría que va como en dos vías. Uno, cuando estoy en espacios de grupos de personas ajenos a la iglesia, ajenos a la fe, que no entienden lo que es ser un pastor o una pastora, ¿verdad? Y tienen una idea errada del rol pastoral e incluso una idea errada de la iglesia cristiana. Y en segundo lugar, en espacios donde convergen pastores, en su mayoría caballeros, todavía el rol de la mujer pastora no es tan aceptado en nuestra sociedad. Y entonces en esos espacios pues siempre alguna mirada, algún comentario se puede llegar a dar. Pero bueno, independientemente del ojo externo, en el caso de mí, en el caso de mi vida personal, mi referente es Jesús. Él es el que hace la diferencia. Una vez alguien me dijo, es que la Biblia es muy machista, la verdad es que yo nunca podría ser cristiana. Claro está que muchos podrían pensar de esta forma en desconocimiento de la palabra de Dios. Y yo me quedé pensando en aquel momento, bueno, ya esta me va a salir, ¿verdad?, con el feminismo, con las luchas de poder y los roles y todas las cuestiones culturales de la Biblia. Y no había terminado yo de pensar esto cuando efectivamente, ¿verdad?, me empieza a decir, es que en la Biblia solo se habla de los hombres, es que en la Biblia las mujeres así, contadas con los dedos, es que en la Biblia, y yo la dejé hablar, ¿verdad? Y cuando ella terminó, yo le dije, tenés razón. Y me quedó así los ojos, ¿verdad? Porque seguro ya estaba esperando ahí el pleito, ¿verdad? Que yo le iba a discutir y a refutar cada una de las cosas que había dicho. Pero le dije, mira, tenés razón, veo que no conoces a Jesús. Y le dije, permíteme contarte la historia. Bueno, efectivamente en la época antigua, así como en los tiempos de Jesús, la mujer era relegada en un segundo plano. Ellas estaban para el nivel de los niños, de los extranjeros, de los esclavos, y hoy sabemos que hay países donde la mujer todavía está en un segundo plano, incluso tercer plano, ¿verdad? Gente de segunda categoría hasta de tercera. En aquella época ellas eran consideradas simplemente como herramientas útiles en una sociedad totalmente patriarcal. Su rol se limitaba al cuidado de los niños, al cuidado de los animales y a estar en su casa. Ellas no tenían expectativa de absolutamente nada. Expectativas de estudio, jamás. Expectativa de relaciones sociales, jamás. Expectativa de libertad, de culto, jamás. Eran gente de segunda categoría. Era imposible, inaudito, alterar este orden. Ellas eran consideradas propiedad que era transferida del padre al esposo. Eran objetos transables en una sociedad que no las consideraba humanas. Eran pertenencia, eran propiedad del esposo, pero ellas no eran propietarias de absolutamente nada. Aquí la pregunta es, ¿era este el plan de Dios? ¿Era este el plan de Dios? Claro que no, claro que no. Y en un mundo como este, Jesús vino y abrió nuevas perspectivas de oportunidades, de equidad, de dignidad. Él se opuso a todas las tradiciones del momento, todas las tradiciones humanas, y guió tanto a hombres como mujeres de regreso al plan original de Dios para la humanidad. La forma de actuar de Jesús fue totalmente atípica. Jesús realizó lo que diría yo una revolución ética en su tiempo por la forma en que trató y se relacionó con las mujeres, por la forma en cómo las visibilizó. Él fue revolucionario, no tanto por lo que dijo, sino por la manera en que se relacionó con las mujeres. Yo soy mujer y Jesús validó mi identidad. Así como las mujeres necesitan en la mayor parte del mundo vivir un mensaje que las libere de la opresión del machismo, del sexismo, de la violencia, pues también hay muchos caballeros que necesitan vivir la libertad de un modelo de vida de equidad, de respeto, de amor y de tolerancia, que sean la forma natural de vivir. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando tenemos una relación íntima con el Maestro de Galilea, todo en nuestra vida debe cambiar, aún la forma de tratar a las mujeres. ¿Y cuál es esta manera esperada? ¿Cuál es esta manera que se espera que las mujeres sean tratadas? Pues nada más y nada menos que como hijas de Dios, porque fuimos formadas a imagen y semejanza del Creador y llamadas a ser coherederas de la gracia. En el modelo bíblico no hay lugar para personas de primera o de segunda categoría. Hombres y mujeres han sido creados a imagen de Dios, con derechos y deberes semejantes. Y cuando no se entiende la imagen de la mujer, entonces se distorsiona. Cuando este concepto no se comprende, la imagen de la mujer se distorsiona. Y Jesús restauró a la mujer al lugar original de la creación. Por eso desde el Génesis, en capítulo 1, Dios dijo, y Dios creó al ser humano a su imagen. Pero no se quedó allí. Él volvió a repetir, lo creó a imagen de Dios. Y no se queda allí, tal vez ahí era suficiente poner el punto y aparte, pero él dice, hombre y mujer los creó. Así que nuestra identidad, tanto del hombre como de la mujer, nos la da el mismo creador de la tierra, de los cielos, del universo, de las estrellas, y a mí eso me parece maravilloso. Yo soy mujer y Jesús validó mi dignidad. Ciertamente para Jesús no hay mujeres anónimas. una y otra vez, como decía antes, Él se encarga de visibilizar a la mujer. Lo hizo con la viuda, lo hizo con la mujer del flujo de sangre que estaba oculta en la sociedad. Lo hizo con la prostituta que no tenía ninguna posibilidad de salvación delante de los hombres y mucho menos delante de los eruditos de la ley. Sin embargo, Jesús hizo caso omiso a toda la tradición y les recuerda a todos los sabios, a todos los hombres, a todo el grupo de eruditos de la ley que estaban allí, que Juan el Bautista vino anunciando su venida y no le creyeron. Pero, como dice Mateo 21:32, las prostitutas sí creyeron. Al decir esto, Jesús les otorga dignidad, no solo les da la seguridad de salvación, sino que les está diciendo que son dignas de salvación por la gracia de Dios que se ofrece. Es lo mismo que se ofrece para usted y para mí hoy. Jesús tira por tierra siglos de tradición y pone a la mujer en igualdad de condiciones que el varón. Jesús vino a poner las cosas en orden, a decirle a la humanidad que Dios no hace categorización de personas. Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Eso va para hombres y para mujeres. Soy mujer y Jesús validó mi confianza. La confianza es el resultado de entender que mi valor como mujer se compró con la sangre del mismo Cristo, que fui formada en el vientre de mi madre por sus propias manos, a su imagen y semejanza, y que para Dios yo no soy invisible. Mujer, tú no eres invisible para Dios. Para la sociedad humanista tal vez lo seamos, pero no para Dios. Y todos estos elementos, cuando llego a la Biblia y veo a Jesús relacionándose con las mujeres, me hacen sentir segura, me hacen sentir amada, me hacen sentir valiosa y por tanto me hacen sentir confiada. Es muy triste hoy día y lo veo todo el tiempo en la institución educativa, ver jovencitas con problemas y trastornos alimenticios porque tienen un autoconcepto errado. Jóvenes que se cortan las muñecas y andan sus marcas en las muñecas. Jóvenes padeciendo de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, porque las voces que está dictando la sociedad están siendo más fuertes que la misma voz de Dios. Y una autoimagen distorsionada por los estereotipos de la cultura, de la sociedad, minan nuestro autoconcepto y minan nuestra confianza. El verdadero valor de la mujer no lo da un lindo vestido, no lo da unos zapatos caros, unos lentes de marca, una nariz perfecta. No. Jesús confió en las mujeres y en ellas sembró el valor de poderse enfrentar incluso a las autoridades de ese momento. Cuando Cristo habla de o habla a las mujeres, nunca lo hace de una manera discriminatoria y tampoco lo hace viéndolas por debajo del hombro. No hay nada en la Biblia, no hay registro en la Biblia que nos permita afirmar un posible apoyo de parte de Jesús a la discriminación vigente de la mujer. Las actitudes y el mensaje de Jesús significaron una ruptura con la situación imperante. Él vino a romper un paradigma. Nunca hubo un hombre como este. Un profeta, un maestro como este, Dios mismo hecho carne y siendo Dios, nunca las reprochó a las mujeres, nunca las lisonjeó, nunca trataba de persuadirlas con halagos. Venga Martita, mi amor, venga, siéntese aquí, deje la escoba por allí y te sientas aquí conmigo. Nunca un comentario inapropiado. Tampoco las trataba con aire de protector, ni tampoco hacía bromas a expensas de ellas. Siendo Dios, las reprendió con respeto sin ser grosero. Reconoció sus talentos, sus comentarios y sus aportes sin ningún aire de superioridad. Al final, en el nuevo paradigma, fueron mujeres que a pesar de sus limitaciones económicas apoyaron el ministerio de Jesús. Fueron mujeres las que estuvieron a los pies de la cruz. Fueron las mujeres las que hicieron señal de duelo en el camino al Gólgota, como dice Lucas en 23:27, que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Usted me dirá, eso es lo que les tocaba en aquel tiempo, pero no cuando era una ejecución. Cuando se trataba de una ejecución, las mujeres no podían hacer duelo, pero allí estaban ellas lamentándose. Era algo prohibido en ese momento, pero ellas no tuvieron temor. Fueron las mujeres las que estuvieron en la tumba desafiando las autoridades. Con este acto, las mujeres se declaran partidarias de un traidor del Estado, arriesgando así sus vidas. Y aquí digo yo, vaya tronco de mujeres que Jesús había empoderado. En resumen, las mujeres fueron resaltadas durante todo el ministerio de Jesús. Jesús las redimió no solamente del pecado, sino también de la esclavitud de los estereotipos sociales. Y es lo mismo que ofrece para usted y para mí en este siglo XXI, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice el Salmo 139:13, tú creaste mis entrañas, las del hombre y de la mujer. Me formaste en el vientre de mi madre, al hombre y a la mujer. Te alabo porque soy una creación admirable, hombres y mujeres, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Señor, qué maravilloso saber que tenemos un lugar a donde correr. ¿A dónde estás corriendo tú? ¿A dónde has estado corriendo, mujer? ¿A dónde has estado corriendo tan afanadamente? Solo hay un lugar. Solo hay un lugar y es a los pies del Maestro, el que vino a redimirnos de pecado, el que vino a sellar nuestra identidad como hijas de Dios, el que vino a dignificarnos como mujeres en todos los roles en los que nos desempeñamos, el que vino a decirnos si puedes. Sí puedes, tú tienes las habilidades, tienes los talentos, porque fuiste creada a la misma imagen de Dios, formada en el vientre de tu madre, con toda la delicadeza del Señor, que te ama profundamente, que con amor eterno nos ha amado a cada una de nosotras y por eso somos valiosas, valiosísimas. Señor, levantamos nuestras manos en este momento, Señor, alabando tu nombre, porque eres digno de ser alabado, Señor. Es a tus pies donde traemos, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos más preciados, Señor, que muchas veces nadie conoce, Señor, porque los tenemos allí escondidos. Permítenos brillar, Señor, una vez más. En el lugar donde estemos, Señor, permítenos ser mujeres valientes, Señor. Seguir esforzándonos, Señor, sabiendo que tú vas delante de nosotras, Señor. Sabiendo que tú nos afirmas en todo lugar, Señor. Que ante la sociedad, tal vez, Señor, hay voces que no debemos escuchar. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz que viene del Padre, la que dice que somos valiosas, la que dice que somos amadas, la que dice que somos la niña de sus ojos, la que dice que somos su criatura perfecta. Gracias, Jesús. Gracias porque una vez más, Señor, nos afirmas. En este siglo XXI, Señor, tú sigues siendo el mismo, Señor. Sigues siendo Dios. Ayúdanos, Señor, a florecer, Señor, en medio del desierto. A ser ejemplo, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, Señor. A marcar las generaciones futuras, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en el nombre de Jesús, Señor. Tú has puesto en cada una de nosotras, Señor, talentos hermosos que se necesitan en medio de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir forjando tu iglesia, Señor. A seguir predicando, Señor, tu palabra, para que muchas mujeres que viven en la oscuridad puedan seguir y encontrarse, Señor, con el Maestro de Galilea, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Bendigo a cada una de las mujeres acá presentes, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus finanzas, Señor. Bendice sus relaciones, bendice sus trabajos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quita de ellas todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Que puedan sentir tu amor, Señor, abrazándolas, Señor. Que puedan sentir la valía que tienen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos tu nombre. Gracias por cada caballero acá presente, Señor. Las personas que están conectadas, Señor. Permítele, Señor, a los hombres seguir siendo, Señor, esos caballeros que tú esperas que ellos sean, Señor, en el nombre de Jesús, para que sigan siendo ayuda idónea unos a otros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, y sabemos que nuestra oración, Señor, ha subido como un aroma agradable delante de ti. Gracias, Jesús.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.